sin pena ni gloria.
Y este es el tercer bloque de nuestro programa. Aquí estamos. ¿Qué viene en el tercer bloque? A ver, los de siempre, los que estamos desde el principio. ¿Qué viene ahora? Exactamente, ahora viene este capítulo cortito hecho radioteatro de la vida de San Francisco de Asís.
Francisco.
La historia de un hombre libre y alegre.
Pues sí, ya han visto ustedes lo que a la gente de entonces le gustaba esto de la guerra. Por cualquier cosita ya alarmaban unos con otros. El duque Nicola este, del que Adriano, el amigo de Francisco, le hablaba, era un hombre muy pudiente, que toda la vida se había dedicado a la guerra. Ya estaba como endrogado con esto, y cuando no tenía una espada entre las manos, la iba a buscar como fuera. Ahora parece que quería hacer una campaña militar contra la gente de la Apulia. Por nada, por cualquier cosa. Lo quería sobre todo porque eso, a su edad, le ayudaría a recobrar prestigio, a que la gente hablara bien de él. Ya saben ustedes lo que le gusta a la gente ser importante, tener fama de valientes, tener un nombre honorable y todo eso. Francisco, que ya casi estaba curado de su enfermedad, empezó a enfermarse ahora de esos delirios de grandeza. No sé yo cuál enfermedad es peor, si la del cuerpo o la del alma, la de la ambición. ¿A ustedes qué les parece?
Me alegro de que hayas venido, Francisco.
¿Tú qué, Nicola? ¿Cómo está? Había oído hablar mucho de usted.
Yo estoy bien, muchacho. De ti era de quien me había dicho tu amigo Adriano que aún no andabas del todo bueno. ¿Es cierto eso?
Bueno, yo ando medio flojo desde que vine de la cárcel, de cuando la guerra con Perugia.
Ay, buena paliza que les dieron a los de Asís, ¿eh?
Ciertamente. Pero claro, algunos nunca habíamos estado en una cosa así. Y usted ya comprende.
Yo estaba entonces en Roma. Me enteré de lo que había pasado. Hubiera querido esconderme debajo de la tierra pensando que esa vergüenza había caído sobre la ciudad de Asís. Pero las manchas del deshonor pueden ser lavadas con valentía y con decisión. ¿No lo crees tú así, muchacho?
Sí, lo creo así, duque Nicola. Por eso estoy aquí. Adriano me habló de...
Sí, le dije a Adriano y a otros muchos jóvenes de Asís cuáles eran mis planes en esta campaña militar que estoy preparando. Iremos a la Apulia. Nuestra superioridad frente a los de allí es evidente. Armas y canas vencen batallas. Y yo, ya ves, tengo armas y también tengo canas, que me han ido saliendo con los años, que son siempre experiencia. Antes de saborearla, ya sé que la victoria será nuestra. ¿Qué sabes del proyecto?
Adriano me dijo algo.
Mira, Francisco, siempre he pensado que eres un muchacho que podría hacer una brillante carrera militar. Esa decisión que tienes para lo que te interesa, esa indiferencia con la que te enredas en cualquier riesgo que se te presenta, esa despreocupación con la que te enfrentas con los peligros. Además, tú, dentro de la tropa, eres como el cemento entre los ladrillos. Sirves para unir. Tienes buen carácter, muchacho. Las guerras se ganan con disciplina, y la disciplina exige que haya unión, y se une a las tropas con órdenes y exigencias, pero también con buen humor y camaradería.
Gracias, duque Nicola. Me está poniendo usted colorado.
Además, no sabes tú el prestigio y la fama que te daría participar en esta campaña. Estoy convencido de que en toda Italia se hablará de esto. Te conviene tener algún hecho de armas en tu historia cerca de mí. Eso te haría famoso de un tirón. Y no quiero hacerte la boca agua hablando de las riquezas que vamos a conseguir en la Apulia. Un botín muy sustancioso nos espera allá.
El dinero no me importa tanto, la verdad. Usted sabe, mi duque, que de eso no falta en el comercio de mi padre.
Ciertamente, sí. Yo te conozco. Sé que aprecias más la fama y el nombre que el oro. Estate seguro que de eso tendrás en abundancia si vienes conmigo.
Y más aún que el dinero y que la fama, lo que me empuja a todo esto, mi duque, es la aventura. Hay algo fascinante detrás de una campaña militar. Un riesgo. Jugarse la vida a cara o cruz.
Y jugársela para adquirir un nombre ante el que todos tengan que callarse por respeto y admiración.
Eso. Cuente conmigo, duque Nicola. Yo iré en su grupo a jugarme la vida en la Apulia.
Entonces, si estás decidido, tenemos que hablar.
Adriano, tunante, si estabas aquí esperándome.
Y lo que has tardado. Quería saber de primera mano cómo te había ido con el duque Nicola. ¿Qué? ¿Se han puesto de acuerdo?
Bueno, los detalles vendrán después. Ahora lo que yo quería era cambiar unas palabras con él. Y supongo que él quería lo mismo conmigo. Y supongo también que quería ver si yo tenía unas ojeras tan grandes como para estropearle alguna batalla por estar debilucho. Pero ya ves, desde que me hablaste de este proyecto, tengo una cara nueva, ¿no es así?
Entonces ya es seguro de que te vas a ir con el duque, ¿no?
Y seguro no hay nada nunca, chico. Pero sí estoy seguro de que quiero ir. Y el que quiere, puede. O hace todo lo que puede por poder, ¿no? Solo me falta un cabito por atar, Adriano.
¿Cuál?
Convencerte de que vayas también conmigo.
¿Yo? Yo no contaba con ir.
Ah, pues ya verás que después que hablemos aquí al sol de esta mañana, te convenzo. Mira, Adriano, realmente lo que atrae de todo esto es la aventura. Una aventura de la que sales con un nombre y una fama que te acompaña después toda la vida. Y dice el duque que la Apulia...
Ya pueden adivinar ustedes que Francisco terminó por convencer a Adriano. Los dos estaban picados del mismo mal, de ese microbio de la ambición, del deseo de fama y de honores. Convenció a Adriano y él se decidió también a ir con el duque Nicola. Y como es natural, Francisco y Adriano se dedicaron a ir convenciendo a otros amigos de Asís. Porque ya saben ustedes que vivir una aventura en grupo sabe más que si uno va solo. Ya tenían un sueño entre manos para ir acariciándolo. Un globo para ir hinchándolo.
Hola, mi vieja Terina. ¿Cómo van esos males?
Ay, hijo. Oiga, ¿y de dónde viene usted a estas horas? Toda la mañana perdido por ahí. Ay, esos ojos muy locos los veo yo. Algo tienes escondido detrás de ellos. A mí no me engañas. Te conozco desde que los abriste.
Pues sí, tengo una buena noticia entre ceja y ceja. Y no es raro que se me note, vieja.
¿Qué locura es ahora, eh?
Para mi padre, locura, segurito. Para mi madre, una preocupación y muchas lágrimas. Para ti no sé. Tú me entiendes bien. Mira, dentro de un mes, poco más o menos, me voy a la Apulia con el duque Nicola y un grupo de muchachos de aquí, de Asís.
¿Ya que van esos jovencitos de excursión, verdad?
No, es una campaña militar con todas las de la ley. Y como ya no vamos como novatos, más emocionante y más segura la victoria.
¡Ay, Virgen Santísima! ¿En eso te vas a meter tú ahora, muchacho, enclenque y enfermo?
Ah, de aquí a allá me curo. Y de aquí a allá, Terina, te tienes que poner tú buena del todo para que seas la que me prepares el banquete de despedida que quisiera que tuviéramos todos los que vamos.
¡Ay, Dios poderoso, lo que faltaba! ¡Un banquete para celebrar una tamaña locura! ¡Lo que faltaba!
Los días fueron pasando. Francisco se fue poniendo mejor. Ya saben ustedes lo que puede curar a una persona el tener un buen motivo para curarse. El suyo, como bien decía la vieja Terina, era una gran locura, pero a él le sirvió de medicina. Y se puso de verdad mucho mejor. A escondidas de su padre fue haciendo sus preparativos.
¿Y de dónde has mandado traer esa espada tan buena, Francisco? Yo de esas no había visto por aquí.
Mira, Adriano, supe de unos mercaderes que venían de Venecia con mercancías de Oriente. Ya sabes que allí se hacen maravillas en puñales, en espadas y cosas de hierro. Me ha costado un poco cara, pero ¿no crees que valía la pena?
Bueno, espero que me la prestes alguna vez.
Eso por descontado, Adriano. Como si la quieres para ti, yo mando a pedir otra. Creo que tendríamos tiempo de hacernos con una más. Tenemos 2 semanas todavía.
Por escondidas que quiso hacer Francisco las cosas para que su padre no se enterara, no lo consiguió del todo. Pedro Bernardone se olía algo, y él tenía muy buenas narices para saber cuándo su hijo estaba planeando algo que a él no le hiciera gracia.
Aquí hay gato encerrado, Francisco. Te veo demasiado animadito hace unos días. Hace bastantes días. ¿Qué estás tramando ahora?
Pues ahora mismito, padre, estaba pensando que regalándoles una seda como esta que has traído, habría 3 o 4 muchachas en Asís que estarían dispuestas a casarse conmigo.
Bueno, y tanta canción y tanta alegría era por eso.
No, no, yo por ahora no pienso en casarme.
Cosa que por otra parte no estaría nada mal que pensaras. Ya tienes edad.
Yo quiero casarme cuando tenga un nombre importante y famoso para ofrecerle a una mujer.
¿Un nombre? ¿Y qué más nombre quieres tú que el que ya tienes? ¿No te basta con ser el hijo, el heredero de uno de los comerciantes más famosos de esta región de Italia? ¿No te basta con eso? Cualquier mujer estaría más que satisfecha con ese nombre, como tú dices.
Pero ese nombre, yo no he luchado nada por conseguirlo. No tiene gracia así. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Heredo tu fama, tu apellido. Así no tiene chiste alguno. Yo quiero un nombre que sea yo el que lo conquiste. Algo que me cueste. Algo que no esté escrito por nacer aquí o allá, sino que yo sea quien lo escriba con mi esfuerzo. ¿Me entiendes?
Suena muy bonito, pero nada más.
No es solo que suene bonito. Es que estoy dispuesto a esa lucha, a esa conquista por conseguir ese nombre importante con el que sueño.
¿Ah, sí?
No te lo había dicho todavía, pero pensaba decírtelo. Además, te hubieras enterado de todas formas. ¿Conoces al duque Nicola?
Es ambicioso y altanero. Claro que lo conozco. Está hinchado de orgullo.
Es un hombre famoso. Tiene sus cosas, como todo el mundo. Pero tiene confianza en la gente joven. Eso me gusta.
¿Y qué tienes tú que ver ahora con ese hombre?
Voy a acompañarlo en una campaña militar que dirige él contra los de la Apulia.
¿Pero qué estás diciendo? ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! No puedo consentir que vuelvas a meterte en ese ambiente militar. ¡Y menos con ese hombre! ¡No! Ya te puedes quitar eso de la cabeza.
Ya es algo decidido, hablado y pensado.
Lo mismo que si estuviera ya hecho. Eso se deshace ahora mismo. Pero estás loco, Francisco. Tienes un magnífico porvenir aquí. Con tu inteligencia puedes multiplicar por 1000 lo que yo te dejo en el comercio. Que es algo seguro, que es algo bueno. Ese hombre es un orgulloso. Es capaz de hacer lo que sea por conseguir fama.
Pero si todos son lo mismo, padre. Tú también eres capaz de hacer lo que sea por conseguir, no fama, sino dinero. Es lo mismo. ¿No ves que siempre es lo mismo?
No te consiento que me digas eso, Francisco.
Supongo que si yo no te lo digo, te lo dirá tu conciencia.
Lo que yo he ganado aquí, lo he ganado todo honradamente.
No digo que no, padre. Pero esa ambición, por muy honrada que sea, te deja ciego para ver otras cosas. Yo quiero buscar por mí mismo algo distinto. Yo no quiero que me digan por aquí o por allá. Déjame buscar. Déjame buscar.
Y eso era, la verdad, lo que le estaba pasando a Francisco en este tiempo. Y desde siempre. desde que empezó a ser gente. Él estaba buscando, mirando aquí y allá, para dar con un camino que seguir y por el que se encontrara con él mismo, con su felicidad. Claro, su padre no pudo quitarle de la cabeza su plan de ir con el duque Nicola a la guerra. Faltaba más. La cabeza la tenía él muy dura para que le quitaran de ella algo que ya tenía allí, bien sembradito y con raíces fuertes. Unos días antes de salir para la campaña militar, Francisco y sus amigos celebraron un banquete, como era ya costumbre de ellos, para celebrar la aventura de los que se iban, para despedirse con cantos y con tragos de los que se quedaban. Muchos tragos hubo esa vez.
Francisco, no hay un alma en la calle.
Ni un alma, ni un cuerpo, Adriano. Porque si yo encontrara ahora un cuerpo así, un cuerpo bonito, ay, Adriano, entonces me despertaba y volvía a empezar la fiesta.
Yo creo que a ti no te despierta ni eso, Francisco.
Aquella es mi casa, Adrianito, ¿no?
Tu madre debe estar esperando.
Voy a ver si me cuelo por la ventana de la tienda, como un ladrón. Así no se enteran hasta que me vean en la cama.
La cama, la cama, la cama, la cama, la cama.
Y a la cama se fue Francisco, cansado, medio borracho. Su madre le dijo unas cuantas cosas, Terina otras cuantas. Su padre no se enteró aquella noche, y él cayó en la cama rendido. Y el alcohol, el cansancio y su imaginación le hicieron soñar. Y Francisco vio una sala grande, grandísima, toda llena de escudos, de lanzas, de armas de guerra.
Francisco, Francisco, ¿qué quieres? ¿Ves todas estas armas? Escudos, lanzas, espadas.
Las veo. Son maravillosas.
Son tuyas. Todo esto es tuyo. Son para ti y para tus soldados.
¿Y esa mujer tan hermosa?
Es tuya también.
Es maravilloso. Es maravilloso. Son mías. Todo eso es mío. Para mí y para mis soldados. ¿Qué fue? Ha sido un sueño. Y aquella muchacha, qué sueño tan raro. Pero si todavía no ha amanecido, fue un sueño. Era tan real. ¿Y qué querrá decir ese sueño? Era maravilloso. Trataré de dormirme para volverlo a soñar. A ver.
Los invitamos a escuchar el próximo capítulo de...
Francisco.
Sin pena ni gloria.